Ciudadano ADN.
Debo reconocer que cuando vi la portada de este libro, en que aparece el presidente Salvador Allende en blanco y negro, con gente a su alrededor y con un hombre atrás en color, y vi que era el peor de todos, nunca me imaginé que iba a descubrir lo que descubrí cuando empecé a adentrarme en las páginas de la historia de Mario Melo Pradenas. Una historia que estábamos conversando fuera de micrófono con Carlos Tromben, de alguna manera abre las puertas también a otros tantos personajes secundarios que pasan de pronto y nosotros pensamos que a lo mejor no tienen mayor relevancia y que marcaron tantas vidas y marcaron incluso la historia de un país. Carlos, bienvenido y gracias por estar acá.
Hola Sandra, hola Cristian.
¿Cómo te va?
Muy contento de estar con ustedes como siempre.
Partamos por, en términos muy gruesos y generales, ¿quién era Mario Melo Pradenas?
Mario Melo Pradenas fue un subteniente del Ejército de Chile que pertenecía al Regimiento Boinas Negras de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército, que fue dado sancionado y dado de baja temporal del Ejército por cercanía con grupos de la izquierda revolucionaria de la época, vale decir, del MIR.
Claro, curioso eso de la baja temporal, pero ya sí, lo van a entender.
Ahí sí comenzó el periplo y llegué a él después de saber que había sido, después de esta semi-expulsión del ejército, había sido parte del GAP y el primer guardaespaldas profesional de Salvador Allende. Y ahí viene después un periplo mucho más largo que está en el libro.
¿Por qué Carlos, es el peor de todos? Porque juegas un poco con, claro, con decidir, digamos, ese título que obviamente es muy llamativo para, claro, para entrar en la historia al tiro.
Es un título provocador, por cierto, claro, haciéndome cargo, bueno, es una cita a Sor Juana Inés de la Cruz, sí, ¿no es cierto? La peor de todas.
Peor de todas.
Refería a esta monja, poeta y díscola, porque Mario Melo transitó y rompió muchas barreras en ese momento, ¿no? Un militar de carrera, de escuela militar, que se acerca a la extrema izquierda o a la izquierda revolucionaria de la época, que se involucran en estos grupos y en estas actividades, que muestra una opción política bien concreta en ese momento y que después se vuelve un poco un paria dentro de ese mundo cuando se conoce su orientación sexual. Entonces, las características del personaje real que existió, Mario Melo, de alguna manera también para los detractores, enemigos, adversarios, haters de la época, reunía todas las características para ser denostado y eventualmente el fin que tuvo, ¿no?
Pero es interesante porque, perdón, él termina siendo, sin hacer demasiado spoiler, lo interesante es que uno puede hacer algunos spoilers y no arruinar ni nada del libro, ¿no? Eso como sí, para decirlo, así como estáis contando, no arruinamos nada del libro, de verdad. Que termina siendo, recibiendo, digamos, esta mirada que tú dices de hatred, pero por todos lados.
Exacto.
Sí. O sea, por todos lados, incluso por sus más cercanos, digamos, como adherentes o partidos, también lo miran con recelo, también sí, lo sacan.
Quienes antes lo miraron como héroe, además.
Claro, claro, claro. Era un hombre con mucho carisma y un ídolo, por decirlo así, en los grupos paramilitares del MIR que él ayudó a entrenar, que era su jefe, claro, la llamada tropa del MIR que después fue. Entonces era un grupo como de 40 militantes que habían recibido instrucción y que eran los que estaban llamados a una defensa armada del gobierno y del proceso. Entonces para ellos esta caída en desgracia de Mario Melo fue muy chocante, ¿no? Y se mantuvo en secreto durante bastante tiempo. Incluso se habló que en algún punto él fue enviado a Cuba a someterse a un tratamiento. Hay versiones que contradicen aquello. Pero era un personaje efectivamente que tuvo altibajos muy grandes en un periodo también muy, muy convulso.
Claro. Carlos Tromben, ¿y cómo fue para ti este viaje con un personaje que de alguna manera tú quisiste centrarte en él, pero del que además, si uno imagina, mira, estamos hablando de una historia de más de 50 años, sí, que efectivamente hay pocas personas sobrevivientes, debe haber poco material además, sí, que te fuiste encontrando, ahí, ojalá con algún pariente, con alguien que compartió en el ejército, pero también con alguien que compartió en el GAP.
Sí, fue un proceso largo y complejo, porque efectivamente van quedando pocas fuentes vivas.
Y además había mucho secretismo en algún momento.
Me encontré también con eso, también con personas que son renuentes a hablar. Algunos no pueden hablar estando vivos porque ya tienen problemas, ¿no es cierto?, propios de la edad, deterioro. Uh-huh. Pero al final uno lo logra, ¿no? De buscar y buscar, ¿no? Entre periodistas, ¿no es cierto? Uno ve que y la busca.
Y se obsesiona.
Y se obsesiona. Y un rebote y alguien podría saber. Y de a veces hasta de dos o tres rebotes llegaba alguna fuente del GAP, del ejército, de la militancia y de la familia de Mario Melo Pradenas.
Hay una forma de relato, Carlos, que te lo comentaba un poquito allá afuera, que a mí me fascinó, para la gente que por favor lo pueda leer, que es una forma en la que tú te encuentras como que vas descubriendo la historia, y la vas descubriendo con uno que está leyendo. O sea, hay como un hablante, hay como carrera, así como un hablante que te va contando y que está dentro, o sea, tú estás dentro del libro.
Sí. Pero no es el protagonista, pero no, es algo muy bonito.
Claro, claro, es como
primera persona, pero... Sí. No es el protagonista.
Es como es como carrete, ¿no?
Sí, como carrete.
Esa cosa que es como que está en el libro, pero un poquito más tangencial. Y eso hace que sea muy atractivo, porque vamos como descubriendo contigo muchas cosas. Me encuentro con esto y aparece esta foto, la misma foto de la portada que tú la describes. Esa voz, digamos, la elegiste así, te fuiste encontrando, porque a veces como que la historia te lleva a la voz y a veces al revés, ¿no? ¿Cómo fue?
Mira, en el género de crónica y no ficción en Chile hay ejemplos buenísimos. Juan Cristóbal Peña, por ejemplo, lo que ha hecho, ¿no? Entonces él narra los hechos, y los narra desde una no ficción y una rigurosidad, ¿no es cierto? Los fusileros,
claro, por ejemplo,
un gran libro, todo aquello. Preferí entrar en la propia ficción porque me fue encontrando con muchas contradicciones. Entonces yo tenía que poner en valor esas contradicciones de la memoria de este, del otro, del más allá, con lo que está en la crónica, con lo que está en el archivo, con lo que quedó en la prensa de la época. Exacto. Y todas esas pequeñas contradicciones e inconsistencias, yo quería compartirlas desde mi propia perplejidad. Hoy en realidad, la realidad es... Uno no puede llegar nunca a la realidad. Claro. Puede establecer más o menos con cierta margen de certeza que... Estamos en un 80% de que esto es lo que pasó, pero hay un 20% que nunca vamos a saber.
Sí, no, porque además, como tú dices, no los mismos especialistas dan cuenta que uno como que le hace una relectura a los recuerdos y los plantea de una manera distinta. De hecho, yo había marcado un pasaje que muestra un poco este trabajo, porque hay un lugar donde dice, según Marambio, los miristas querían asaltar el cuartel de Beldehue y llevarse las armas. Según Prats, los boinas negras pretendían fugarse de la escuela de paracaidistas llevándose las armas consigo. Pequeña gran diferencia. Imposible contrastar fuentes. Prats fue asesinado en Buenos Aires, y además, bueno, sabemos lo que pasa con Marambio, ¿no? Y ahí uno dice, ¿y qué hace entonces? Si tiene de pronto versiones que son encontradas o que tienen algunos detalles. Tú fuiste súper riguroso en eso de, como decías, ir a bucear a los archivos, sobre todo los diarios, por ir a ver las fechas, por buscar una imagen. ¿Qué te pasaba en esos momentos cuando de repente, por ejemplo, en el diario veías una imagen?
Eso era tremendo, porque, claro, los testigos se acuerdan más o menos que hubo, por ejemplo, un incidente en la Universidad de Chile. Ajá. Pero no se acuerdan de cuándo fue la fecha. Sí, parece que fue el 72 o 71. Y eso implica darse la lata, revisar todos los diarios, hasta que de pronto aparece la toma de la Universidad de Chile. ¡Wow! Noviembre 71.
Y en alguna aparece en la foto, que no estoy seguro si es, pero parece que sí.
Parece que sí, ¿no? Este podría ser. Entonces, ese es lo rico que tiene las herramientas del periodismo, ¿no? Que se juntan con las de la ficción y de la narrativa. Entonces, esos son momentos muy especiales y muy, muy gratificantes, ¿no? Que creo que están reflejados en el texto, y a veces hay frustración también.
Sí.
No hay caso.
No, en tu caso, hoy lo iba a llamar, lo dilato, se murió.
Sí, pasó también.
Pasó. Hay una cosa de evidentemente estamos hablando de otro Chile, ¿no?
Sí.
No solo con el tema político, ¿no? Y todo lo que se vivía, el tema de violencia también, qué sé yo. Y hablo como del propio Melo Pradena, ¿no?
Sí.
O sea, ¿a qué voy? La historia, de pronto, nos ha instalado algunos personajes como casi como mitos, ¿no? Mm. Como mitos, incluso algunos desde el punto de vista casi heroico y heroica, ¿no? Melo tiene las características para hacer eso, sin embargo, es invisibilizado.
Sí, sí.
No quiero hacer demasiado, contar mucho, pero creo que es invisibilizado por su condición, digamos.
Exacto, por su orientación sexual.
Sí. Porque si no, estaríamos hablando de un tipo que tiene miles de historias,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
¿Influye demasiado eso, esa mirada que hay respecto a no hablemos de este personaje? Porque sabéis que, me voy a decir, maricón.
Claro. Sí, yo...
Así lo decían, por eso lo menciono.
Se decía así, quedó encapsulado en la época, es como una especie en extinción que quedó congelado, ¿no es cierto? Congelado los prejuicios de la época, del malestar y la incomodidad que provocaba aquello en todos los sectores de la sociedad chilena, salvo poquísimas excepciones. Entonces, quedó por ese lado, tanto en el ejército como en la militancia del MIR. Y algunos de los testigos de fuentes decían, él era una persona de muchos contrastes, porque era súper autoritario, era un militar como esos instructores gringos que uno ve en los Marines, así, ese Full Metal Jacket, así, era durísimo, claro, implacable, sí, en sacarle rendimiento militar a los militantes, o, claro, digamos. Pues al mismo tiempo se reía, era chistoso.
Barría afuera, decía la Pallita.
Barría, ¿no? era hacendoso, era un hombre de muchos contrastes y que probablemente nunca se halló en ningún lugar del todo.
Claro.
Eso es lo que a mí me... Porque claro, yo he hecho novelas históricas y ahí solamente están los grandes personajes. Y uno crea unos personajes ficticios secundarios para que le hagan matiz, ¿no? Pero son ficticios.
Claro.
En cambio, aquí este era un personaje secundario verdadero, con contrastes humanos tremendos, y que da lugar también a que hoy en día el libro, que tiene bastante repercusión, genere conversaciones.
Sí.
Y conversaciones, por ejemplo, hay gente de izquierda, sí, pero medio literal, que encuentra así, ¿por qué está Allende? ¿Por qué dicen que es el peor de todos? Así como que se molestan con la portada, ¿no? Sin tomar en cuenta que obviamente que tiene una intencionalidad la portada, no es
claro,
de no
estar al personaje. Léete el libro primero, pues.
No, porque, no, una persona que no quiso hablar y que después dice, ay, va a quedar Mario Melo como el peor de todos, qué tristeza, qué dolor. Y la persona no quiso hablar, entonces,
claro,
qué tremendo. Después están los haters, obviamente, que dicen, ay, ultraderecha y homofobia juntas, unidas, jamás será, no sé si serán vencidas, pero genera una combinación bien fuerte. Y por otro lado, también aparecen personas que lo conocieron y que yo no tuve acceso, no los conocía, no pude llegar a ellos. Yo conocí a Mario en la escuela, yo conocí a Mario en el MIR, yo conocí a Mario. Entonces, me gustaría conversar con usted para aportar algunos elementos que no están en el libro, que le pueden interesar. Entonces, eso es precioso, porque significa que el libro no se agota en el libro.
Seguro.
Y por lo que decíamos al principio, ¿no? De alguna manera abre también la historia de personajes que hasta ahora fueron secundarios, porque aquí los peores de todos fuimos nosotros como sociedad, finalmente bloqueando un personaje que con sus claroscuros fue súper relevante dentro del ejército, porque además recordemos que fue reconocido en algún momento, recibió un premio bien especial, que tienen que leer el libro para saber cuál es, pero por otro lado también se convirtió en el guardaespaldas más íntimo del presidente Allende en el momento en que es electo y todo lo demás. Entonces, como que brilla por su desempeño profesional y por su empatía en algunos momentos en ambos sectores, pero todo eso se borra de un plumazo solo por su orientación sexual.
Es fuerte, ¿eh? Es fuerte lo que sucedió con él, ¿ah? ¿Cómo se metió en las patas de los caballos? Pues hay muchos episodios que ustedes vieron en el que él aparece en tomas, en barricadas, sí, aparece en una serie de situaciones, en el tanquetazo también, en operaciones de inteligencia para evitar un golpe, sí, antes de que asumiera Allende. Él estuvo metido en toda, sí, esa,
toda en toda
esa,
la previa.
En toda la previa, en la pelea previa, porque sí, tenía conocimientos y preparación para ello. Entonces, no era cualquier secundario, era un secundario importante, por decirlo así. Mm.
También una de las capas, ¿no? Porque él tiene muchas capas, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención, tenía que ver con el entorno de Allende, el entorno de amistad, el entorno de seguridad y el entorno familiar.
Sí.
Ahí había una familia bien, bien particular, ¿no? Sí. En donde su hija Beatriz en particular tienen un rol de cercanía,
sí,
de complicidad. Pero también la Pallita, ¿no? Sí, y hay una relación de la Pallita con él
sí,
que es muy, muy especial.
Era el preferido, decían.
Pero
la
sin
Pallita,
duda, o sea, era como había una relación como de complicidad muy fuerte.
Total, que quedó registrada en una foto famosa de la agencia Getty. No es la de la portada, pero es de esa misma secuencia, el día de la elección, cuando Allende fue a excusarse porque no votó, porque estaba inscrito en Magallanes.
Ah, Magallanes.
Entonces, volviendo de la comisaría de Miguel Claro, se junta gente, entonces todos hacen el signo este de los tres.
Los tres, que era el número en la papeleta.
Y entonces quedó esta foto en que se encuentra la Pallita en lo alto, como que se subió a un auto, un Chevrolet, y Mario Melo cruzan su mirada y los dos hacen el gesto del tres, los dos muertos de la risa, así como, vamos a ganar. Entonces, eso quedó plasmado en la imagen para la historia y quedó plasmado en los recuerdos de por escrito y orales que pude tener acceso, como una cercanía que incluso la Pallita le ofreció cuando él cayó en desgracia, cuando después se reveló su orientación sexual y quedó transformado en un paria dentro de la Unidad Popular y del MIR, ella lo apañó, lo escuchó, lo ayudó, y ahí al parecer, porque es una de las partes menos que más difíciles de sustanciar, es la relación con el Partido Socialista, que ha tenido una evolución, usted sabe, pues, sí, no entendemos.
También había socialistas ultra.
Había ultrones, ultronazos. Sí.
Entonces, pues ¿cómo? se las dan.
Sí. Bueno. Claro, pues, entonces esa parte, pero parece que con ayuda de ella logró insertarse en el PS de la época.
Pero además, Carlos, haces el ejercicio de rescatar otros nombres que fueron súper relevantes y que también han quedado ahí en el olvido. Yo te hablaba fuera de micrófono de Luciano Cruz, por ejemplo. Wow. Que es hasta ahí, a Luciano Cruz. No confundir con el parlamentario.
Sí.
Porque no hay nada que ver. Que es un nombre que fue súper relevante, que todos también destacan por su carisma, que es medio Manuel Rodríguez también, sí, por eso de infiltrarse en el ejército, que muere muy joven.
Claro. Muere por un accidente doméstico tonto, con una estufa a gas en mal estado. Algún momento se creyó que era un crimen.
Ya lo había matado, claro. Sí.
Pero fuentes cercanas, muy cercanas a ellos, no, esa estufa estaba mal, a mí me consta, me lo comentó un testigo. Y era un personaje, como tú dices, se disfrazaba, era histriónico, se podía disfrazar de periodista, de militar, de bombero, de lo que, ¿no? Se ponía bigotes a los mexicanos, se afeitaba el bigote, los anteojos.
Tipo Allende, sí.
Y era un hombre alto, muy seductor. En el momento en que él falleció tenía
27 años,
casi todos tenían esa edad, era sí, pero
eso además es tremendo,
como los rockeros,
fíjate, sí, que sí 27, sí, años
lo pensé en el club de los 27,
o sea, los 27. La generación de la gente de 27 hoy día con suerte sabe qué quiere de la vida,
sí, sí, sí. Esto ya tenían hijos, esto ya habían tenido dos hijos, dos parejas, estaban metidos en una revolución o clandestino,
entonces de los 27 que, bueno, fallecen, digamos, los Jimi, claro, Hendrix, claro. Cobain, muere a los 27, claro. Morrison, Janis Joplin, Amy, claro. Un club de los 27.
¿Sí? Impresionante, ¿eh? Mario también tenía, a ver, sí, sí, era del 47, estaba casi. A casi 27. Casi. Cuando él desaparece.
Cuando tú relatas, digamos, la historia, ¿no? A mí me pasaba, y tengo como cierto recelo, hasta cierto temor, ¿no? Porque yo me imagino una serie.
Ah, absolutamente, sí, por favor.
Pero me da susto que se trivialice la serie, ¿cachai? Porque es súper profundo en lo que estamos viendo, ¿no? A lo que voy, y te pregunto, ¿hay una cosa también de secuencias audiovisuales en tratar de construir escenas, o eso va surgiendo, sí, porque la historia es así?
Fue surgiendo porque también había algunos registros audiovisuales, en particular lo que tú señalas, el funeral de Luciano Cruz fue una secuencia de 14 minutos que filmó Jorge Miller, el camarógrafo de la Batalla de Chile. Filmó esta secuencia sin sonido del funeral, porque después del fallecimiento fue una cosa tremenda. El ministro se esperaba que un funeral trajeran 30.000, 40.000 personas que venían de todo Chile. Entonces ahí aparece Mario Melo llevando el ataúd, sacándolo de la sede de la CUT. Entonces muchas escenas se fueron configurando a partir de los testimonios, ¿no? El arribo de los primeros GAP a la residencia aquí, que está cerquita, ¿no es cierto? Guardia Vieja. ¿Ah? Esa entrada, ese frontis que barría Mario Melo con una escobita. ¿Ah? En estas reuniones llenas de tabaco que había en la época, la gente fumaba como...
Todas las casitas que había alrededor también. Claro. Qué increíble, además, porque uno piensa en el desenlace de Jorge Miller también.
Sí.
Es tremendo. Sí, sí. Carlos Tromben, tú hasta ahora, y lo mencionabas recién, has escrito sobre todo ficción.
Sí.
¿Qué te hizo adentrarte en la no ficción, y es así como una puerta que ya abriste de manera definitiva?
Sí, yo creo que me gustó mucho. Es para mí uno de los libros que más quiero, más literario, en que hay más de mí en el texto y en el procedimiento para hacerlo, en el trabajo. Y me llevó precisamente Mario Melo, porque como yo había escrito la novela de Allende, ¿no? Donde Mario Melo aparece como un personaje ficticio, en que yo sabía muy poco de él en ese momento, solamente los trazos gruesos. Entonces le construí una historia de ficción. Obvio. Y que en algún momento me di cuenta que no estaba a la altura del personaje real. O sea, era ya una solución para darle continuidad, claro, a la historia. Pero dije, este personaje es tan fuerte que tengo que investigarlo y saber más de él. Y esa es la aventura que creo que ha comenzado y que me gustaría seguir por algunos.
Te voy a preguntar eso. Dijiste algo que es muy cierto y ocurre en la literatura también, que los libros muchas veces, o siempre, ojalá, se terminan con la lectura, digamos, con quien los lee, ¿no? En esta historia también. ¿A ti te pasó eso, de que te quedó una semilla como para seguir, sí, con la historia de Melo?
O con otras historias de esos personajes, ¿no? De las clandestinidades, de las mujeres, ¿no? Las mujeres tenían un rol, tuvieron un rol, un espacio que obviamente no es el que tienen ahora en la sociedad, ¿no? Pero que empezaba a generar un cambio, pero muy incipiente, muy, muy incipiente en el machismo que existía en la época, la homofobia que existía en la época, los prejuicios, los conservadurismos, ¿no es cierto? Hicieron que el rol de las mujeres en las militancias fuese muy particular. Detalles que hay de la clandestinidad es que posterior al golpe de Estado es que uno lo va conociendo de a poco, ¿no? Yo creo que trabajaría ese tema porque me interesa mucho el rol de la bigamia en la clandestinidad, porque la clandestinidad es el mejor aliciente para tener sucursales, pues.
Absolutamente.
O sea, tenés que tener dos vidas y hasta tres, entonces, y dos chapas y dos carnés, entonces ahí ocurrieron de situaciones bien locas en...
Eso por una parte, Carlos Tromben, pero también se abordan, por ejemplo, algunas situaciones que se daban al interior del ejército. Mm. Cómo había mucho eufemismo para tapar cuando tenían estos infiltrados, entre comillas, por ejemplo, el rol del general Bio, y de ahí en adelante. Mm. Y me llamó particularmente la atención nefastos. La perdón que lo digas con todas sus letras. Presencia de esta línea recta.
Sí, línea recta, sí.
Que también podríamos decir es una especie de subgrupo dentro del ejército, sí. Muy conservador, muy extremo. Sí. ¿Tú crees que sigue habiendo hoy día en el ejército algún tipo de oficial que haya pertenecido a esta línea recta?
Qué buena pregunta. Fíjate, yo creo que supongo que el ejército y todos los dentro de estos grupos de estas instituciones estatales autogeneradas, digamos, autónomas, hay grupos en el Poder Judicial, en Gendarmería, en la Armada, en el Ejército y en la FACH, y Carabineros también. Y en ese sentido, grupos que de pertenencia y que de alguna manera cultivan ciertos ritos de pertenencia e iniciación. Exacto. No sé cuánto secretismo habrá en ello, lo desconozco. Línea Recta estaba muy vinculado a Carlos Ibáñez del Campo y a un tipo de nacionalismo corporativista que ya no corre mucho, ¿no? Porque ahora, el sentido de la economía estatal, si tú ves las candidaturas de derecha hoy en día, son todas neoliberales, ninguna habla mucho de quizás la de Kaiser podría estar más cercana a una línea recta, quizás, pero también son medios libertarios en lo económico, entonces no cuadra mucho. Pero puede haber mutado en otra cosa, puede haber mutado y puede haberse transformado en otro tipo de... Y esto tiene mucho que ver también las herencias del pinochetismo, porque eso también fue un grupo de interés al interior del ejército que sigue existiendo, probablemente, con todo el tema, por ejemplo, de Prats, la memoria del general Prats, que va y viene, ¿eh? El retrato del general Prats lo ponen y lo sacan del Ministerio de Defensa
dependiendo
al ritmo del gobierno de turno.
Exacto.
Y la familia vuelve a insistir que un comandante en jefe, que un vicepresidente que tiene que estar ahí, claro. Y lo vuelven a poner. Entonces, por lo tanto...
Por lo mismo, hay si bien es una historia que ocurre hace muchísimos años, hay bastante de actualidad, digamos, sí. en el libro. O sea, uno ve algunos personajes, claro, sí. Hay algunos personajes que ya son reconocibles, qué sé yo, pero después como que podríamos hacer una línea de tiempo y entendemos un montón de discursos.
Sí, sí. ¿No? Eso es lo que más me interesa de estas historias setenteras, ochenteras, que si bien estamos en un momento histórico muy distinto en muchos aspectos, hay líneas de continuidad, algo se está sembrando ahí, en ese momento se están, para bien y para mal, hay monstruosidades y cosas bonitas y potentes que están naciendo ahí, ¿no? Uh-huh. Se están sembrando semillas de maldad y semillas de futuro. Al mismo tiempo.
Claro, y la historia hay que conocerla, y aquí a través del Peor de Todos pueden conocer montones de detalles históricos que están ahí, además avalados por los datos duros, y es una invitación además que literariamente también está muy bonito, es un camino. Gracias. Bonito de recorrer, y así como en Prime Video hicieron Vencer y Morir, ¿por qué no podrían hacer una serie con esta? Porque, digo yo. ¿Ah?
Que la hagan mejor.
Atención, plataformas de streaming.
Mejor sí.
Igual lo pongo yo. Ya. Carlos Tromben, felicitaciones y
gracias,
muchas gracias.
Gracias.
Gran libro, absolutamente recomendable.
Sí,
total.